Analizando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y nos vamos a ir a Lima, Perú. Entiendo que ahí son las 7 de la mañana y 32 minutos, si no me van a corregir de inmediato. Asumió Pedro Castillo, el nuevo presidente del Perú, bicentenario del Perú, un discurso inaugural de su presidencia que ha tenido algunas definiciones importantes. Pedro Castillo, que ustedes saben, ¿no? Un docente rural, devenido también un hombre que trabajó con los gremios docentes. Y vamos a hablar con un especialista en educación que lo tenemos acá todas las semanas y que es un gran privilegio. Y me refiero al profesor León Trachtenberg en Lima. León, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien. ¿Es verdad? ¿7:33 en Lima?
Sí, sí, sí.
¿Y con qué temperatura? Más o menos.
Debemos estar con unos 16 grados, una cosa así.
Ah, ustedes la pasan muy bien, por lo menos en lo climático. León asumió el nuevo presidente y algunas definiciones interesantes. A ver, ¿qué dirías primero de este discurso inaugural, de los desafíos que tendrá Pedro Castillo, que no son pocos, y de la figura del presidente?
Bueno, lo primero que hay que entender es que en los últimos procesos electorales del Perú, los últimos 20 años, el resultado siempre ha sido casi un empate entre los grupos que podríamos denominar izquierda tradicional y la derecha, con el triunfo de la derecha. Uh-huh. Esta vez el 2% menos se inclinó a la izquierda. Es decir, estamos ahora frente a un panorama muy parecido desde el punto de vista de las preferencias electorales a los últimos 20 años, solo que esta vez la balanza se inclinó hacia el candidato que representa a la izquierda. Y esto hay que entenderlo porque no es que haya ocurrido ahora una especie de acontecimiento inusual, simplemente por 40.000 votos, en lugar de que gane la derecha, ganó la izquierda. Cosa parecida a lo que ha ocurrido en Ecuador y ha ocurrido en algunas ocasiones anteriores también, aquí mismo en Perú, en Chile y demás. En segundo lugar, lo que hay que entender es que en una campaña, digamos, donde efectivamente se enfrentan los núcleos de derecha y de izquierda, para diferenciarse, ambos se van a los extremos. Uh-huh. Y entonces Castillo se fue al extremo del marxismo, comunismo, leninismo y todas esas palabras que son huecas pero que simplemente simbolizan una izquierda vinculada a la histórica China, Cuba, etcétera. La derecha obviamente no necesita mucho discurso para alinearse con los modelos liberales, los modelos más privatistas, ¿no?, del mercado, etcétera. Entonces, esos discursos se han ido exacerbando y hubo un elemento que puso Castillo en la campaña que terminó siendo crucial, y es el del cambio de la Constitución. No sé si a semejanza de Chile o por iniciativa propia, pero el hecho es que el cambio de Constitución, a diferencia de cualquier otra medida, implica cambiar las reglas de juego y poner en duda la estabilidad, digamos, política, económica del Perú de las últimas décadas, que se han basado en la Constitución vigente. Entonces, ese tema del cambio de la Constitución se ha convertido en la espina irritativa y el factor de temor, digamos, de los inversionistas y en general de la clase media, de la gente que no está aspirando a una gran revolución. Uh-huh. Ahora, lo que hemos presenciado en la campaña, y ahora Castillo también, en la falta de definición de quién va a ser su primer ministro, quiénes serían los ministros, etcétera, es algo que por analogía quizás se puede entender. Una persona que va al médico porque tiene una dolencia de origen desconocido, va al médico y mientras no tenga un diagnóstico certero, teme lo peor, ¿no es cierto? Es decir, uno está imaginando que tiene cáncer, que se va a morir, que es una dolencia discapacitante, etcétera. Uno se llena la cabeza de fantasmas negativos hasta que el médico le dice, oiga, usted no tiene nada, tómese una aspirina o Dios sabe qué. Exactamente el mismo sentimiento tienen ahora muchos peruanos por un problema de falta de información. Porque cuando uno lee, digamos, de manera muy precisa lo que dijo el ahora presidente Castillo ayer en su discurso, en realidad no dijo nada diferente a lo que podría haber dicho cualquier candidato de centro o inclusive de derecha. Lo único que, digamos, le agregó fue que quiere convocar una asamblea constituyente para armar una constitución nueva, a pesar de que dijo que lo haría dentro de las del marco de la Constitución y se lo encargaría al Congreso para que el Congreso lo procese de acuerdo a la ley vigente, etcétera, cosa que anteriormente no había dicho con tanta claridad, porque más bien había dicho de que va a convocar un referéndum y que no le va a hacer caso al Congreso. Ahora ha moderado un poco su planteamiento y era de esperarse, obviamente, porque si toda la campaña electoral se la pasó hablando de convocar una asamblea constituyente para redefinir la constitución del país, no era esperable tampoco que no diga nada pues en su discurso de instalación. Uh-huh. Así que hay que leerlo desde ahí, a mí me parece. No en todo su discurso no ha dicho nada con excepción de esto, que pudiera ser realmente irritante para el común de la gente, que porque ofrecer que va a vacunar a todo el mundo, que va a construir hospitales, que va a construir trenes, carreteras, que va a dar facilidades a los agricultores, a los pesqueros, en fin, claro, no ha dicho cómo, pero digamos conceptualmente nada que implique, digamos, a priori asumir de que eso va a crear alguna confrontación brutal con algún sector económico del país, ¿no?
Digo, León, escuchándote y habiendo estado muy atento a lo que ha sido el proceso electoral peruano, claro, un país que, por un lado, estuvo atomizado en las previas, con ocho partidos y con, bueno, cada uno de los que resultaron finalmente votados tuvieron un porcentaje muy reducido, incluso Pedro Castillo y Keiko Fujimori, digamos, también, y terminan yendo a ese balotaje final que termina, como dijiste, mostrando lo que es en realidad Perú, ¿no? Un país totalmente dividido casi en dos países, en dos realidades, y bueno, Pedro Castillo que asume con el desafío de, por un lado, gobernabilidad en un país que está tan dividido y que ya tiene una historia de mucha inestabilidad política. Pero por otro lado, me pareció interesante dentro del discurso, como dijiste, todavía hay mucho para ver. Dos cosas que acá por lo menos resonaron fue una de aquellos que no trabajan y no estudian, a los jóvenes, vamos a hacer que vayan al ejército, como me parece una manera de, señores, aquí hay que trabajar y si no se trabaja o se estudia, el ejército será un lugar donde vamos a servir a la patria. Y por otro lado, la expulsión del país de aquellos que, bueno, de aquellos delincuentes, así creo que lo mencionó. Me parece que fueron dos temas que aquí por lo menos resaltaron mucho y, claro, esto que dices de la reforma constitucional. ¿Cómo repercutió esto en el Perú, estos dos temas puntuales que él mencionó?
Bueno, en realidad no han sido temas, con tanta... Nuevamente, depende de qué medio de comunicación coge, qué tema para resaltarlo, ¿no es cierto? El tema de sacar a los extranjeros es un tema que, digamos, tampoco es una gran novedad. En pequeña escala se ha estado haciendo, pero hay todo un tema de orden judicial, o sea, digamos, si tú detienes a una persona porque mató a alguien, tú no lo mandas a otro país, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando probablemente de delitos menores, que se roba un celular o que lo pescan en una acción así transgresora por falta de papeles o Dios sabe qué. No es tan simple como decir, bueno, cualquier criminal lo mete un avión, ¿no es cierto? Eso no pasa en ningún país del mundo. Entonces, otra vez hay que digamos, descifrar qué reglas y a quiénes se pretende aplicar algo así. Respecto al servicio militar obligatorio, esto existía en el Perú hasta hace unos 20 años atrás, más o menos. Se cumplía a medias, porque obviamente toda persona que tenía alguna influencia o alguna capacidad de pagar porque lo liberen del servicio militar, no hacía el servicio militar. Como sabemos que ocurre en muchos países del mundo, donde las cosas se arreglan no por lo que dice la ley, sino las costumbres, digamos, ¿no? Pero finalmente se optó por desandar la educación, la obligación, ¿no? El servicio militar obligatorio, primero porque no había capacidad de captar a todos esos jóvenes. Estamos hablando de cientos de miles de jóvenes. Y no hay Fuerza Armada peruana capaz de asimilar a todos esos jóvenes. Por otro lado, porque las historias de lo que ocurre cuando el servicio militar obligatorio ocurre, digamos, con masas de gente, sobre todo gente que no tiene voz como para protestar por maltratos y violaciones y demás, da lugar a mucho, mucho abuso, ¿no? Y también sabemos que eso ocurre en las Fuerzas Armadas en distintos lugares, pero en este caso, si tú obviamente vas a colocar a los más vulnerables en los cuarteles, digamos, a merced de los abusos de sus autoridades, estás creando también una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y también si hablamos de 200, 300 mil jóvenes que tienen que hacer servicio militar, a los que tienes que alimentar, a los que tienes que dar vivienda, una propina, se supone que van a estudiar alguna tecnología, alguna carrera, entonces se hace inviable el punto de vista económico, el punto de vista de captación de personas. Entonces se optó por servicio militar obligatorio voluntario, pero intentando dar algunos incentivos, ¿no? Y efectivamente hay jóvenes que, sabiendo que en las Fuerzas Armadas pueden tener alimento y vivienda gratuita, sumado a una capacitación y sumado a que una vez que egresan del servicio militar tienen la oportunidad de trabajar en temas vinculados a seguridad o a tecnología o lo que hayan aprendido como oficio, entonces terminó siendo atractivo para una cantidad importante de jóvenes que hasta la fecha están haciendo el servicio militar. El problema es que cuando tú lo conviertes en obligatorio, lo conviertes en sinónimo de castigo, o sea, no como una oportunidad, porque en ese caso tendría que ser voluntario. Cuando lo haces obligatorio, lo conviertes en un castigo.
Como siempre, tu análisis es brillante. Digo, cuando una cosa es el título y otra cosa son las complejidades y las variables que hay que tener en cuenta sobre un tema como este, que no son pocas. La última, y agradeciéndote, ¿alguna mención del gabinete de quiénes serán los ministros más importantes?
Precisamente ese es parte del problema, que como Castillo en realidad se ha encontrado la presidencia casi por casualidad. Yo tengo la impresión de que él postulaba para ver si logra ser congresista, ¿no? Pero se ha encontrado con la presidencia y la escasa votación con la que llega a la segunda vuelta es una evidencia de eso, ¿no? Entonces no tiene los equipos, no tiene la gente, no tiene los cuadros, no corresponde un partido establecido, no corresponde un equipo que estaba listo para gobernar en caso de ganar, como sí ocurría con varios otros de sus contendores. Entonces ha estado todas estas semanas en reuniones diversas con posibles aliados, tanto en el Congreso como en la gestión pública, buscando gente, buscando nombres, buscando posibilidades, viendo los rebotes que tiene en la prensa, los nombres que se vocean, para ver si eso le podría o no causar problemas. Y entonces, no solamente que no ha hecho lo que tradicionalmente se hace, que es que el día que el presidente da su discurso, ese día hace jurar el gabinete. Ha planteado que al primer ministro lo va a anunciar hoy y que a los ministros los va a anunciar mañana. Es decir, como tomándose más y más tiempo para decidir y clarificar y recibir feedback antes de hacer estos anuncios. Lo otro que tiene que tomar en cuenta es que el Congreso tiene una mayoría de centro-derecha que es la que salió elegida para la directiva del Congreso. O sea, acá tiene un Congreso que va a ser opositor desde el primer día y una población muy ofuscada, por lo menos esa mitad del país que no votó por él y que votó por Keiko sin querer mucho a Keiko, está muy alerta, muy crispada, muy irritada, muy temerosa. Entonces su margen de maniobra es muy pequeño. En algunos países se dice que el presidente tiene una luna de miel de 100 días para desplegar su plan de trabajo, su gente, su equipo. Aquí la luna de miel va a durar 24 horas.
Bien, desafíos no menores que tiene el presidente del Perú, Pedro Castillo. Nosotros les deseamos obviamente lo mejor, querido León. Vamos a estar atentos a los anuncios que vienen. Y bueno, en este bicentenario de un país tan querido como es Perú, a través tuyo, enviarle un abrazo enorme a todos los queridos peruanos. Y bueno, esperarte próximamente para que continúes, como siempre, analizando no la política, pero también la política educativa, la educación, que siempre tiene tanto que ver con lo que es la realidad de nuestros países. Un gran abrazo y hasta la próxima.
Gracias, abrazos también, saludos. Hasta la próxima.
El profesor León Trachtenberg nos dio un panorama de lo que ha sido, bueno, el discurso inaugural del presidente del Perú, Pedro Castillo.